I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy buenos días. Bien, muy bien.
¿No? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, sí, fresquito, no, así.
Te digo porque como le he dejado a Gaby en las memorias de Pedro J. Ramírez, la segunda parte, madre y mía, se las ha leído, o sea que también...
Bueno, ya ves que tengo buena
humor,
cara y mejor estómago.
No, sí, sí. No, no, es, a ver, es, como libro está bien si tienes una mesa coja. Qué maldad. Bueno, Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien.
Bien. Cierto, que también un día tenemos que hablar con Unai despacito porque acaba de sacar y acaba de publicar un libro que yo le decía ahora, a ver, Unai, que tengo que reposarlo, sobre populismos, que no está nada mal, ¿no? Bueno, dándonos así una semblanza general, Unai, a ver.
Sí, bueno, para la gente que esté un poco... Tú que lo has leído ya, ¿no, Koldo?
Estoy en ello, ¿eh? Me falta un poquito ya solo.
Para la gente que está acostumbrada... Seguramente, para la gente que hoy en día ve la política, cómo funciona, ¿no? Incluso el nivel, digamos, semántico, terminológico de algunas, ¿no? Las palabras o el vocabulario que se utiliza en la política, ¿no? Y en la pugna política en la actualidad, pues seguramente la gente, si lee mi libro, voy a hacer autobombo, ¿no? Pues seguramente.
El que no anuncia no vende,
eso
tío.
Eso es. Hay que anunciar. El que lo lea, pues seguramente se queda sorprendido de lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Y de lo que implica usar una palabra u otra, ¿no? Que no es una cuestión baladí, desde luego.
No, y que muchas veces son una especie de trampantojos, ¿eh? Cuando nos las venden, ¿eh?
Sí, sí.
Porque y que... no es exactamente lo que nos dicen, no es exactamente lo que hay detrás.
Eso es. Bueno, y pasa con la palabra populismo y pasa con otras muchas, ¿no? Lo vemos con el término de... fascismo, de nazismo, de comunismo, o sea, lo estamos viendo con un montón de palabras en los últimos años. Pero bueno, también vemos que el uso de esas palabras de esa forma, como trampantojos, como dices tú, ¿no? Y utilizarlas como nos viene en gana, pues que no es tampoco nada nuevo, ni nada que venga de las redes sociales, ni nada, ¿no? Ya en el siglo XIX... Y en esas épocas ya se utilizaban también, bueno, de la misma forma, pero claro, en prensa escrita, etcétera, ¿no? Era totalmente distinto,
bueno, a ver,
la comunicación.
Eso es como las fake news, que la historia está llena de fake news desde tiempo inmemorial. Sí. Bueno, Ramón Cisterna, ¿cómo estás?
Pues bien, bueno, sin coche, pero bien. afortunadamente, yo creo que cada vez el vocabulario es más limitado. Y por lo tanto, bueno, pues nos vamos a ir acostumbrando a este pequeño reducto ya de vocabulario dentro de la clase política, ¿no? En fin, pero sí, enhorabuena,
sí.
¿Eh?
Sí, enhorabuena. Sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil lo que
Hombre,
ha hecho. Es un
me
trabajo...
Me imagino, a ver, detrás de cada vocablo
se nota,
hay que meterse y evolucionar.
El trabajo
ha evolucionado, ¿no? También habrán evolucionado a lo largo de la historia. El vocablo existe, pero la evolución en cuanto al significado que se le quiere dar y la contemplación que tiene el resto de los políticos y el resto del personal de la audiencia, pues probablemente ha cambiado.
Ramón, te voy a poner un ejemplo. Me voy a apropiar yo de cosas ahí.
Pues,
te voy a poner,
venga,
te voy
venga,
a poner un ejemplo de palabras.
Estamos aquí para aprender,
ver,
oye.
Ahora nos están diciendo que estamos en una dictadura.
Bueno.
yo me hago cruces. O nos están diciendo que este gobierno, o con un gobierno, es comunista. Y dices, o en el gobierno vasco las políticas son socialistas. Y dices, a ver, oiga, vamos a situar un ahí. Vale. Habrá que situar un poquito todo esto, ¿no?
Vamos a
pero está el PSOE en el gobierno vasco, ¿no?
ya, hombre, pero ¿qué pues quieres que te diga?
Supongo que será por
pero
eso.
Pero uno analiza las cosas y dice, bueno, cuidado, ¿dónde vamos a ir, no?
Palabras en como fin. Libertad.
Libertad.
Pues si nos tenemos que poner a debatir qué es eso.
Esa es buena.
Pues el diccionario ahora tendría que tener dos páginas de sinónimos, porque claro, se utiliza prácticamente para todo. Es una palabra peligrosa en el sentido de que es tan manipulable que todo es libertad.
Pues mira, pues todo es libertad, pero hay mucha gente que va por las calles pidiendo no libertad. Porque cuando te reclaman una dictadura, las dictaduras son la antítesis.
Sí, sí, pero es que Vox se habla de libertad, la extrema izquierda te habla de libertad, el centro, si es que existe, o el medio, habla de libertad, y todo el mundo hablamos de libertad. Entonces, en algún lugar tiene que haber algún pequeño error.
Sí, pero hablan de su libertad.
Eso está mejor.
Exacto, pero sí. Por lo cual ya cambia, ¿no?
Mira, pero eso es lo mismo que yo le empecé preguntando a Pedro J. Ramírez, porque el título de su memoria, la segunda parte, es Por decir la verdad. Y dije,
en mayúsculas.
dije por decir la verdad,
su
verdad.
Verdad. No, pero es que lo pone mayúsculas además, lo pone mayúsculas lo de la verdad.
Sí. Bueno, Beñat, que vamos a animar a los oyentes,
eso,
¿no?
Es, nos pueden escribir en el 688-88-7788 y ahí vamos recogiendo las opiniones que nos dejan los oyentes, bueno, pues a los temas que vamos tratando en la mesa. Es decir, a Gaby que yo me leí las primeras memorias de Pedro J, así que lo que vamos a hacer es un día, pues, un forum, ¿no? A ver cuál nos ha gustado más de la saga.
Bueno, ¿la primera o la última?
Esperamos, podemos esperar a la peli también,
a ver,
igual
sí.
En Netflix.
No, a ver, ya sé que está con la tercera. Está con la tercera, eso ya me lo dijo. Está ya con el tercer libro, el tercer tomo. Así que bueno.
Pero, a ver, no está mal. Le faltarán ajustes de cuentas que hacer y algún mérito que él crea que tiene para exponer.
Ha dejado muchas cosas pendientes.
Por eso ya me he dado cuenta, sí, ya me he dado cuenta. Son 600 páginas que invitan a esto, es como el Juego de Tronos.
Claro. Está. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, os voy a llevar ya algunos de los temas del día, algunos de los temas. Por cierto, Ramón, que la gripe se adelantó.
Ay, vaya cruz que tengo yo este año con el tema de la gripe, vamos. Es que yo no he recibido nunca tanta llamada con este tema, y eso que me ha cogido...
O sea, que nos escuchan, Ramón, nos escuchan.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que me ha cogido casi toda la temporada esta fuera del país. Y entonces, tampoco lo he vivido muy de cerca, pero bueno, la verdad es que no se ha adelantado. ¿Y ahora?
Pues ahora me acabas de dejar ya descolocado. Bueno, a ver, que hemos tenido un vacunódromo abierto.
Ya, alguien decidió que había que abrir un vacunódromo. Desde luego, yo no fui.
Ah, vale. ¿Te tiro de la lengua
no sé.
O vas a ir tú solo por
no,
el camino?
No, yo no voy solo, yo ya he dicho lo que he dicho.
Vale, o sea que, entonces, no lo creías necesario. A pesar de que ha habido un repunte de casos, ¿no? ¿O no ha habido un repunte de casos?
Vamos a ver, si nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, porque yo creo que es conveniente no solamente mirar el último año, sino los últimos 5 años, vemos que en la temporada del 22-23 o la de 23-24 ocurrió no algo parecido, sino todavía mucho más, más alto, más potente, más fuerte, más lo que quieras. Una cosa es ver que hay casos de gripe, que los hay, porque el virus tiene que estar aquí, desde más o menos octubre. Hasta febrero o marzo, pues está con nosotros. Lo importante es analizar cuándo viene el pico, que es cuando aparecen los problemas. Los problemas tanto individuales como colectivos, como comunitarios. Y entonces, el pico, no tenemos pico. Y bueno, pues aquí pues alguien interpretó de que había un adelanto de la epidemia de gripe y tal y cual, y la verdad es que he estado mirando por todos los sitios, a ver si realmente esto estaba registrado no solamente a nivel estatal, sino también a nivel europeo, etcétera, etcétera, y la verdad es que no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada. Alguien a lo mejor sí que ha encontrado, pero yo no he encontrado nada. Entonces, si yo, bueno, pues hago un análisis de los últimos 5 años, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que durante el mes de octubre hay casos, más o menos casos, y que, bueno, pues que cada uno puede interpretarlo de la forma que le venga mejor. Este año se ha interpretado con que, pues que ha habido un adelanto y tal. Adelanto, pues otros años también ha habido esta misma situación. Que ha habido más casos y tal y cual. Hombre, otros años, pues ha habido incluso más casos que ahora. Pero la interpretación puede ser muy libre. Y alguien puede pensar que, bueno, pues que un vacunódromo podría ser necesario. Bueno.
Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí. Yo quiero hacer también mi interpretación positiva,
Sí.
Que por lo menos, hombre, habrá más gente ahora que está ya vacunada. Vamos.
Efectivamente. Y yo creo que en el fondo lo que se ha querido es tratar de probar un recurso sanitario que es importante, como es el de la vacunación, fundamental. Si nosotros
para
queremos,
evitar saturaciones.
Para evitar saturaciones y sobre todo para dejar que la primaria, que es quien que se encargaba fundamentalmente de todas estas situaciones, siga haciendo su trabajo. Y entonces quitar esta actuación extraordinaria y dejarla centrada pues en centros específicos. Yo creo que por ahí pueden ir las
bueno,
cosas.
Bueno, pues eso me empieza a cuadrar un poco.
Me parece que además como muy acertado.
Como política estratégica me parece bien.
Exacto.
Lo que pasa que igual no se ha llevado a la, no se ha explicitado.
Exacto. Yo creo que la gente de pronto encontró con que un vacunódromo. ¿Cuándo se ha puesto un vacunódromo en servicio de la comunidad? Pues en una situación muy particular que fue la que fue.
La pandemia, sí.
Claro. Entonces digo, oh, pues viene pandemia. Oye, ¿que va a haber pandemia? ¿Pandemia en dónde? ¿Dónde está la pandemia? Entonces, no se ha explicado. Pero yo creo que en el fondo lo que se ha querido es probar un recurso sanitario tan importante como es la vacunación, extraído de la práctica asistencial diaria. Bastante sobrecargados están en la asistencia primaria y sobre todo en las épocas preepidémicas o pre, bueno, pues en la gripe, esta gripe basal, por decirlo de alguna manera, que, bueno, pues probablemente esto es un ensayo de algo que se puede repetir todos los años. A partir de octubre, yo diría a partir de noviembre, porque yo sigo pensando que la vacunación debería ser en noviembre, no debería ser en octubre, pues a partir de abrimos esta situación para que la gente libremente, y ha sido un gran alivio para muchísima gente, ha sido un acierto en ese sentido. La gente se ha animado a vacunarse porque ha visto que no tenía que pedir cita previa, no tenía que estar ahí pensando en las colas y tal y cual, y tú entrabas al vacunódromo y en el vacunódromo te atendían inmediatamente, dabas tus datos de la referencia de Osakidecha, etcétera, etcétera, y te vacunaban, vamos, en 5 minutos, en 10 minutos estabas listo, lo cual eso es una gran ventaja.
Bueno, o sea que vamos a interpretar, por un lado, que igual tú crees que sanitariamente no era específicamente sanitario, pero estratégicamente igual sí.
Sí, bueno, yo es lo que quiero pensar y creo que me gustaría acertar en este sentido. Bueno, porque lo veo muy necesario, ¿eh?
Bueno, pues igual lo repiten a partir de ahora. Bueno, ya no tenemos que ir a los ambulatorios y nos montan un sistema especial y ya está.
Efectivamente, que no se llame vacunódromo, por favor, que se llame... Porque sí, la palabrita se las trae. Sí. Esto también lo tendrías que recoger tú. La palabrita se las trae.
Una palabra más para el próximo.
O sea, que le llamen de otra manera. Pues centro de atención estratégica o centro de atención vacunal o centro de no sé qué, vacunódromo. Me parece una barbaridad, por no decir otra cosa. Me quedo ahí, ¿eh?
Bueno, pues ahí nos quedamos.
Bueno, hablabas tú antes de las muchas o pocas palabras, ahí tienes otra.
Pues ahí está. Ya tienes.
Bueno, pero yo sí coincido con Ramón en que si esto ha sido un movimiento estratégico, aunque no ha explicado.
No ha explicado, pero
realmente es un recurso que igual se puede repetir con más asiduidad.
Ha sido, un éxito.
Que ha sido bueno, claro.
Ha sido un éxito en el sentido de que ha llamado a la gente a vacunarse, sobre todo porque se han evitado muchos trámites.
Bueno, de todas formas, yo a mí me lo han hecho en el ambulatorio.
Bueno, bien, que
y
sí.
Y pipo a pipo, ni me he enterado
que,
de nada.
Que bien, casi que bien. Pero el ambulatorio te ha tenido que dedicar una atención específica para ti.
Sí. Ha tenido que darme una hora, etcétera.
Bueno, pues ahí estamos. Vale. Entonces, ¿vamos a hacer la asistencia sanitaria sostenible? Bueno, pues una manera de aplicar la sostenibilidad es precisamente esta. Estratégicamente, ver cómo utilizar los recursos de la mejor manera.
Bueno, pues ya que me has puesto la palabra sostenibilidad, voy a enganchar la palabra sostenibilidad.
Fenomenal.
Porque es uno de los elementos fundamentales que utilizamos ahora para hablar del cambio climático. Hoy arranca la cumbre de Brasil.
Titular, la sostenibilidad no se sostiene.
Sí.
Esa es la sensación que me da a mí.
Yeah.
Y lo digo con harto pesar, porque claro, la gente demasiado sesuda está empezando a cuestionar esto por y además lo dicen con el cinismo habitual de por motivos económicos. Europa entera prácticamente está empezando a dejar de ser sostenible ecológicamente por la pata de que tengo que ser competitivo.
Bueno, esta mañana yo hablaba...
Esto es tremendo, ¿eh?
Esta mañana hablaba yo de un negacionismo verde. Y el negacionismo,
pues claro,
se viste de verde.
Pues
es decir, ya no hace falta decir, no, es que no existe el cambio climático. No, ahora simplemente te dicen, sí, no, hay un problema muy grave. Y luego no haces nada.
Sí, pues
O te dejas influir por los lobbies, bueno, y los intereses económicos.
Es que yo creo que la sostenibilidad está muy contaminada. Está muy contaminada precisamente por ahí lobbies climáticos, lobbies mediáticos, lobbies económicos, lobbies financieros, lobbies políticos, etcétera, etcétera. La sostenibilidad está muy, muy contaminada. Y que no es lo mismo la sostenibilidad aplicada a los diferentes cambios. En el tema del cambio climático, lógicamente, pues hay muchos factores, hay que analizar, muchos, demasiados. Y probablemente al ciudadano de a pie se le escapa precisamente la motivación final de todo esto, ¿eh? Se le escapa.
Unai.
No, desde luego que, efectivamente, ¿no? Si esa sería la palabra clave, ¿no? Que al final es un discurso, el de las... Yo iría más al de las élites políticas europeas, ¿no? Porque aquí yo creo que habría que meter en el saco a todas las élites políticas europeas, porque fundamentalmente es una política, yo creo, de carácter europeo, más que centrada en algunos, o que haya salido de algunos estados, ¿no? Digamos, en los últimos años. Ahora bien, existe ahí una incongruencia completa entre mayor sostenibilidad, menor emisiones de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones, que no entren coches en el centro de las ciudades para que no contaminen el aire, etcétera, ¿no? Todas esas políticas que hemos ido viendo a lo largo de estos años, que no se sostienen precisamente con el modelo de consumo
o con el modelo económico que luego tenemos en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Es totalmente, o sea, el nivel de consumo, el nivel de bienestar, el nivel de vida que tenemos en la Unión Europea es totalmente incompatible, o sea, por mucho que hagan políticas de ese tipo y que se lleven la producción más contaminante o lo que fuere a otros países, sigues contaminando. Si queremos mantener el nivel de vida que tenemos ahora, es que no hay, no sé, tendrán que buscar otra alternativa. Lo que no sé, pues, hemos puesto aquí el ejemplo muchísimas veces, ¿no? De quitamos los coches del centro de la ciudad, todo eléctrico, autobuses eléctricos, bicicletas, no sé qué. Pero luego nos vanagloriamos de que en Loyu haya 400.000 aviones más todos los años. Eso no,
es que yo creo
eso
que,
no tiene ningún tipo de fíjate, sentido.
El kit para mí es que la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Y de alguna manera hemos mimetizado que desarrollo es crecimiento.
No,
no es que no lo es. Claro, e incluso puede ser incluso lo contrario. En algún caso puede ser lo contrario. Porque el crecimiento puede ser insostenible y por tanto el desarrollo lo frenas. Es decir, el crecimiento, de entrada, no hay nada malo que decir. Pero cuando el crecimiento se convierte en insostenible, y yo hay una cosa que a mí, como hombre de letras, me gusta ver las cosas de ciencias dos veces, la huella ecológica. Cuando ves que, por ejemplo, en Euskadi, aquí, entre nosotros, la huella ecológica, que ya nadie habla de eso, es 6, 7, 4, no me acuerdo cuántas veces
bueno,
más.
Planeta y medio necesitamos.
Bueno, eso es en conjunto.
Aparte, sí.
Pero aquí, es que estamos hablando ya, fíjate, de nosotros, de un gobierno que yo creo que está haciendo las cosas bastante bien, y que en general tenemos un nivel de vida que no sé si nos damos cuenta, cuando nos lo quiten nos daremos cuenta. Entonces, el crecimiento, como bien has dicho, el tema, por ejemplo, has puesto un ejemplo buenísimo, el de los aviones. Si aquí hubiese habido un tren de alta velocidad, como Dios manda, Bilbao-Madrid, vamos, no es que no se ampliara el aeropuerto, es que tendría incluso dificultades en algún caso, porque todos los vuelos que van a Madrid prácticamente se reducirían en un 70%, porque la gente iría en tren, que es lo normal, que es lo que hacen, vamos. Entonces, el crecimiento insostenible, llevado a una categoría de imposible de no cambiar, nos está llevando a una situación que se ve. Además, es que en este caso nadie puede decir, ¿pero quién nos iba a contar esto? ¿Cómo ha ocurrido semejante cosa? Pero ya nos podían haber informado. Es que todos los días tenemos noticias diciendo que el crecimiento a nivel mundial y a nivel local y a nivel estatal no es correcto. Vamos en la dirección contraria. Y si juntas a eso que la redistribución de la riqueza, el famoso índice Gini, está modificándose para mal, porque con las nuevas tecnologías cada vez hay menos gente con más dinero, y la clase, ayer, noticia de ayer, la clase media se está reduciendo en los últimos años. Se va a reducir un 6, un 8, un 10%.
Preocupante, sí.
Preocupante, pero es que, claro, todas las fichas al final conjugan. Si tú te dedicas a hacer un desarrollo, que por cierto, sí hay muchas políticas que son maravillosamente desarrollistas, no vamos tampoco, es verdad, pero si a eso le metes el rejón de un crecimiento insostenible, terminas siempre con una mediana de varios años que termina siendo negativa. Miras los últimos años y termina siendo, todos los que entienden mucho de esto te dicen que la manera de enfocar la sostenibilidad ecológica está siendo muy insuficiente. Entonces, te quedas con ese dato.
Efectivamente, yo creo que este es un tema que se debate poco, pero que yo creo que es absolutamente necesario. El tema del coche eléctrico, por ejemplo, bueno, pues una de las grandes incógnitas que hay, que no está solucionada ni muchísimo menos, que va a pasar con las cargas nada más.
Y con las baterías pesan 800 kilos.
De momento con las cargas. O sea, en un edificio en donde haya 60 coches para recargar todas las noches, no sé cuántas, a ver cuánta potencia van a necesitar extra. Y ahora nos hemos dado cuenta que precisamente para el nivel de desarrollo, crecimiento y desarrollo y tal y cual, es absolutamente necesaria tener extras de potencia eléctrica. El gobierno vasco ha solicitado un extra...
Para la industria.
Para la industria, sí, sí. Pero todo es potencia eléctrica. Todo sí, es potencia eléctrica. Y si no tenemos asegurada la potencia eléctrica, ¿de qué estamos hablando?
Y eso en ciudades todavía. Pero si vas a la zona rural...
Hombre,
es exponencial la necesidad eléctrica. Porque claro, te necesitas electrocargadores, como se llamen, sí, en Bilbao, vale. Pero si tienes que, por ejemplo, irte a una zona como, no sé, La Bureba en Burgos, o toda Cantabria, por ejemplo, que es prácticamente está, quitando sí, sí, el núcleo Santander-Torrelavega, está totalmente diseminada, tienes un problema que no puedes abarcar. Entonces, yo no sé si el coche eléctrico, aparte luego el tema de residuos, no sé si realmente, yo no conozco mucha gente ingeniera que entienda de esto, que te diga, no, no, esta es la solución segura. No.
A ver, eso yo, no es por nada, pero en esta tertulia llevamos diciéndolo desde el principio.
Pues fíjate.
Hablamos, no, no, pero cuando se empezó a lanzar el coche eléctrico decíamos un momentito. Primero, nunca se está valorando lo que cuesta ecológicamente generar un coche eléctrico, porque al final vas a depender de materias de tierras raras, etcétera, porque si no, las baterías nos impulsan. Claro.
Y hay luego, litio para luego, todos.
Igual sí, pero igual es que no, no sabes que no, el problema no es que no, el problema es que no sabes qué hacer con todo eso. Y luego ya veremos a ver cuando empiecen los residuos de esos coches. Y luego lo que dice Ramón, eso es una realidad. No hay potencia.
No hay potencia eléctrica.
Para todo no hay potencia. Claro. Es más, si tardas 40 o 50 minutos en recargar un coche eléctrico, ¿qué hacemos? Como se le ponga, a 100 a la vez, a recargar el coche, ¿qué hacemos? No, es que hay que tener recarga en casa. ¿En casa? ¿En un edificio?
A ver cómo lo haces eso.
A ver quién mete...
A ver cómo lo haces en una ciudad como Bilbao, que es pequeña.
Sí, sí.
Imaginémonos un Madrid o un Barcelona.
Pero cada casa tiene que ampliar la potencia eléctrica para dar consumo a...
Y hacer toda la instalación.
Luego ha hecho una aseveración, Gaby, que yo no estoy muy de acuerdo. Cuando dices que el gobierno lo está haciendo todo bien... A ver,
no es exacto lo que he dicho. El gobierno vasco, en esto... está muy sensible,
sí.
Y lo está haciendo, si lo he dicho todo, no, es que todo es difícil,
no, pero, ¿sabes?
Pero que está en una línea adecuada, excepto lo que acaba de comentar este hombre, que es que, claro, en el momento que tienes que echar mano del crecimiento, toda esta parte del desarrollo se queda coja.
Es que tenemos un problema.
Hay una contradicción.
Es que en Euskadi está por debajo de la media española, no hablo ya de la europea, que estamos muy lejos, en generación de renovables. Es que aquí llevamos 20 años sin abrir un parque eólico. O sea, nosotros no tenemos petróleo. Nosotros no tenos gas. Hay que traerlo todo,
no
de todos los sitios.
Hidráulicas.
No hay presas, no hay nada de eso.
Y yo te pregunto, ¿y lo traes de otro sitio? ¿Y qué?
No.
Si tienes dinero para pagarlo...
No, pero eso no vale.
Cuidado, ¿quién le abres el parque eólico?
Tú no puedes tener de todo, ¿verdad?
Eso no me vale.
Pero, hombre, ¿por qué no te vale? Tú no puedes tener de todo.
Pero que aquí... No, Gaby, pero la crítica social también. La crítica social también.
No, si estoy completamente de acuerdo en el fondo lo que dices, pero lo que quiero yo decirte es que al final este tema...
Sí.
Es el mío, que perdone la audiencia, soy un desastre, lo siento. Por lo menos nos han puesto música de fondo.
No se volverá a repetir.
Lo siento. No se volverá a repetir.
Bueno, vale.
No, quería decir simplemente que esto que he dicho del gobierno vasco es la gran tensión que hay cuando alguien quiere hacer las cosas con una política social y socialdemócrata bien hecha y haces esfuerzos innombrables porque la mayor parte de la sociedad esté en una dimensión digna. Te encuentras con el problema del crecimiento insostenible que te obliga la globalización y que tienes en tu propio seno una contradicción que a mí nadie me ha contado todavía cómo se puede evitar.
Bueno.
Que me diga un país o una zona en el que alguien completamente solidario y terriblemente social es capaz de salvarse hoy en esta sociedad esa contradicción.
Pero, Gaby,
no podemos.
Es porque
ojo, estoy justificando, el problema
está, y yo he dicho que es una crítica, lo que yo hacía no es una crítica política solo, es una crítica social. Primero porque a todos nos gustaría tener energía limpia en el patio del vecino. Es decir, que los molinos se los pongan a los de Burgos o a los de no sé dónde.
Sí.
¿Por qué? Porque, oye, es que a mí el pueblo es que me afea el paisaje. Si me los pones ahí arriba, en el Galeco...
Y el Alimoche.
Me ha servido. Y luego la ranita meridional, etcétera.
El Alimoche.
Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un problema. Porque todos los servicios sociales los queremos en el patio del vecino. Nunca los queremos en nuestra
casa. Eso es otra cosa. Que además,
Es un añadido.
Pero yo tengo algo más que añadir a todo eso. A lo mejor no hay dinero suficiente para pagar la energía.
Por ejemplo, eso es un problema objetivo.
Absolutamente.
Claro.
Hacemos un pequeño paréntesis y vamos enseguida con los oyentes. Venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. Donde compran los profesionales. Obramat.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba, bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba, ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, bi orekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues Beñat, que estábamos en tertulia y seguíamos
bueno,
en tertulia.
Bueno, muchos temas, ¿eh? Por ejemplo, que nos apuntaba un oyente, gracias por utilizar el índice Gini y también diría la curva de Lorenz. Otro oyente que dice que se está gestionando una sociedad para unos cuantos elegidos y que, bueno, pues habla del euro digital, el crédito digital, que dice que llegará el día que te dirán qué días puedes usar tu coche, dónde puedes ir, cuánto dinero puedes gastar, etcétera. Dice que vamos hacia una hacia un control absoluto de la población. Por otro lado, hay otro oyente que dice que hay demasiados intereses económicos para rebajar la contaminación. Solo palabras. Dice, ¿pero dónde van a cargar los miles de coches que circulan si serían eléctricos? Hace una milonga, solo ver qué vehículos municipales circulan por el casco viejo. Otro oyente que creo que era una de las claves también cuando hablamos de renovables, dice, la gente quiere energías renovables, pero que pongan los molinos en otro sitio y lo achacan a la defensa del buitre alimoche y otras vainas. Y también dicen por aquí, en Euskadi se nos llena la boca con que somos super eco y luego no queremos poner ni aerogeneradores, ni fuentes de energía solar, ni mareomotriz. El pasado año estuve en Países Bajos y tenían cientos de aerogeneradores en el mar interior y también cerca de las ciudades. Y otro oyente que deja una pregunta, dice, ¿el cambio climático en Bilbao se resuelve con un aumento del 45% de la tasa de basura?
Pues no creo.
No creo.
Probablemente no.
El
pero
coste
bueno,
no y las necesidades.
De todas formas, lo que decía un oyente, yo alguna vez lo he manifestado aquí, tuve la oportunidad de visitar el sur de Alemania, ¿no? Pasé en autobús por el sur de Alemania y me quedé impresionado. Porque todas las casas, todos los edificios, todos los polígonos y todas las huertas eran placas.
Todo.
En Alemania, que tienen menos sol que nosotros.
Luego un detalle nada más, que es complementario, que aquí también la gente pues se revolverá, pero un tal Serge Latouche, que era es un prestigioso investigador, tiene un libro, además un libro de divulgación normal, es decir, que no hace falta ser científico de ninguna gran academia, habla del famoso tema, las posibilidades del decrecimiento. Es decir, si el crecimiento al nivel que vamos es insostenible, habrá que empezar a decir cómo se puede vivir con menor crecimiento. Porque es que eso no, nadie quiere saber nada. A mí que no me quiten nada. Bueno, esto es como los impuestos. ¿Me vas a bajar los impuestos? Pero dime que me quitas. A lo mejor resulta que si me quitas alguna cosa te digo que sí, pero si me quitas alguna otra te voy a decir radicalmente que no.
Pero dime qué gobierno, Gaby, tiene ahora mismo los santos que hay que tener para decir, señores, ustedes tienen que vivir algo peor de lo que viven.
Sí, pero es que la globalización financiera termina yendo por ahí, porque es encima es a menos productiva. La globalización financiera te dice que en el mundo es más importante la finanza que la economía productiva. Y resulta que generando mucho más dinero con menor valor añadido, la gente está viviendo peor. Mira el tema de Milei. Resulta que ha hecho recorte tras recorte tras recorte tras recorte. Llega a las elecciones y aparece encima de la mesa que le tiene que dar 40.000 millones de dólares porque está completamente quebrado. Qué curioso. Quitas de lo público y todavía tienes más deuda. Sí, pero, ahí falta, pero, ahí falta algo.
¿Sabes cuál es la paradoja?
Esa.
Que llegan las elecciones y gana otra vez.
Bueno, eso ya es, eso no, iba a decir una palabrota. Eso no es la paradoja, eso es otra cosa. Bueno, eso tiene otro nombre.
Pero yo no sé, eso
sociológicamente política, seguro que lo van a decir mucho política más suave, que explicarlo. Pero eso es otra cosa, porque estos señores encima te dicen lo que van a hacer, lo hacen y la gente le sigue votando.
Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando...
Con Vox.
A ver, yo Vox. Lo de la clase media, lo de la clase media, que me parece una filfa también enorme, con todos los respetos.
¿Qué te parece una, perdón?
Filfa.
¿Filfa?
Que la clase media, que esa media no existe.
Hombre, bueno, pues...
A ver, nos han acostumbrado... No.
Pues llámale otro nombre.
No, la clase media es otra. Porque ahora mismo ya ni el trabajo te garantiza, ni el trabajo te garantiza una estabilidad económica para mucha gente. Ni el trabajo. Porque
bueno, pero,
es un trabajo...
Pero el que está, no. está en clase media mientras tenga trabajo y tenga unas otras cosas.
Pero nos han dicho que vivimos todos en una clase media general.
No, eso no es verdad. Nunca, claro que no. Eso nunca ha sido verdad, además. Pero nunca ha sido así.
Pero nos han dicho que somos una clase media.
No, sinceramente.
Pero ya te digo yo que hay situaciones ahora mismo que no se construyen así. Porque para ser una clase media hay que tener, ya en estos momentos, tal y como está el estándar, hay que tener propiedades, hay que tener más cosas que el común de los mortales no tiene.
El otro día lo definieron. En torno a 30.000 euros... Una vivienda a la que no tengas que pagar alquiler, crédito, no sé qué, por debajo de no sé qué porcentaje, y alguna cosa más. Es decir, algo que suena a factible en nuestro alrededor,
sí,
vamos
pero
a decirlo suavemente.
Pero ¿sabes lo que ocurre?
Pero cada vez hay menos gente que tiene
pero
eso.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que los que hacen esas comprobaciones luego empiezan a fallar en algunos puntos. Porque tú tienes 30.000 euros en el banco, vale. Pero resulta que empiezas ya con 80 y tantos años y tienes
no,
que entrar
de sueldo, de sueldo anual, ¿eh? En el banco igual tienes menos. De sueldo anual. Que tienes una capacidad hoy de 30.000 euros.
Y mañana te tienen que ingresar en una residencia, porque la gran mayoría de las personas que has identificado son ya jubilados.
Bueno, pero mientras tanto, mientras no te ingresen, estás en clase media.
Sí.
Luego, si tienes que ir a una residencia y tienes que pagar al mes 3.000 euros, pasas inmediatamente a la no clase.
Me están diciendo de fondo, con 30.000 euros no haces nada.
No digas eso, que muchos oyentes se van a enfadar, porque hay gente que... Hay gente que con 20.000 euros...
Pero eso no son clase media.
No, claro que no.
Ni los de 30.000 tampoco son clase media.
Hombre, pero es que era... A ver, es que soy un poco malévolo. Era de 30.000 a 75.000.
Vamos a poner...
Hay una diferencia.
Pero lo he puesto adrede para decir que desde ahí se puede considerar más o menos clase media. Y también hay gente de clase media que está a punto de ser clase alta. También es cierto.
La verdad es que antes por
cada ejemplo, vez hay menos gente así. Eso es lo que quería decir.
La clase media
es
implicaba
verdad,
tener propiedad, estabilidad económica, acceso, por ejemplo, a algunos bienes y servicios. Y estas premisas ya no se empiezan a cumplir.
Efectivamente.
Por eso
está disminuyendo
la clase media.
Eso es lo que estamos diciendo, claro. que la clase media está mermando, o eso que le llamamos clase media, que tú le llamas de otra manera perfectamente, que
no?
la gente que tenía las necesidades básicas cubiertas y un poco más. Las famosas vacaciones al año que no se cuestionan. Todo eso está empezando en mucha gente a decir que
lo que
no,
quiere decir que
no,
está cambiando lo que se denominaba clase media,
sí,
ha cambiado el panorama.
Está cambiando.
Porque ahora hay que tener,
para mal.
Ahora hay que tener, por ejemplo, activos financieros, activos patrimoniales para ser considerado clase media. Porque has hablado, por ejemplo, de vivienda. Claro, hay que tener una vivienda en propiedad para esas
premisas. O un
premisas.
Alquiler que le dediques sí, no, una parte de no sé
una
qué.
Parte menos sí, del 30%.
Sí, sí,
si
sí.
como dediques un poco más 15, del 30%,
no,
te ahogas.
Pero lo que estamos de acuerdo es que, desgraciadamente,
que
hoy en día hay más precariedad. Aunque no entres en el terreno de la precariedad propiamente dicho, la gente tiene más dificultades. La gente ya vive con mucha más incertidumbre. Por tanto, vive peor.
Yo,
eso es verdad.
Yo algunos les hablaba de los
y hay que
muy
ser
ricos,
más solidario.
A los muy ricos no los conocemos. O sea, vamos a olvidarnos. A los ricos no los conocemos. Los otros ya, los que son ricos son la clase media. Bueno. Alta, pero clase media.
¿Tú no conoces a nadie que sea muy rico, que va en un cochecito
sí.
de caca y va vestido como un andrajoso
conozco
de medio
gente.
Pelo?
Conozco gente de todo tipo.
Y que tiene más tela que toda la
pues
emisora
sí,
junta.
Algunos conozco.
Pues,
como que toda la emisora junta, que se la compra.
Pero no he dicho cuál. No, quiero decir que hay de todo. Pero la pena de esto, el fondo de lo que estábamos hablando, es que con el mismo o más dinero, con un crecimiento insostenible, la gente está viviendo peor. Y hay menos gente que tiene mucho más y más gente que tiene menos. Ese es el dato que no es a nivel de aquí, que se está generalizando porque la globalización financiera nos está haciendo mucho daño.
Ay, ese es el punto.
Unai.
Ese es el punto.
No, volviendo a lo de la sostenibilidad.
Ahí es donde entran los populismos.
Bueno.
Sí, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la política del show, que sería otra cosa, y la demagogia, que sería otra cosa. No habría que hacer un análisis de cada caso bastante pormenorizado y ver quién es populista, quién no es populista, o si hay alguien que realmente es populista. Dicho esto.
Hombre, alguno habrá, ¿no? Digo, porque el libro de ese, alguno habrá.
Habría que hacer el análisis.
Nah, es broma, es broma.
Sí. No, que habría que hacer el análisis porque muchos son, porque todos, últimamente todos utilizan algún discurso de ese tipo, ¿no? Digamos, algún discurso populista, pero luego ideológicamente no son populistas. Como hay mucha gente que te puede decir que es liberal, pero luego no tiene, claro, o que es socialista y que de socialista no tiene un pelo.
Yeah.
Claro. Entonces, con eso siempre se ha jugado en los discursos políticos, siempre se ha jugado. Ahora bien, aquí la cuestión esta es si esas ideologías, véase populistas, serán una, digamos, conseguirán pugnar contra esa visión del mundo que acabas de señalar tú, ¿no? Que es la de la globalización, la de
financiera,
liberalismo,
financiera, ojo, financiera,
la globalización,
cuidado,
es mala, la financiera.
Bueno, en el pack iría todo, sería un pack ideológico de todo, económico, cultural, social, de cómo vemos el mundo. Entonces, de ahí sí que efectivamente surgirán ideologías como el populismo u otras que no lo sabemos todavía. Durante el siglo XX tuvimos distintas ideologías que efectivamente pugnaron por ir contra ese capitalismo desenfrenado, contra ese liberalismo desenfrenado que tanta miseria trajo a finales del 19 y a principios del 20. Sí, sí, de ahí surgieron el comunismo, el fascismo, eso no lo
podemos
negar.
Yo creo que ahora mismo son posiciones políticas en retroceso, fundamentalmente, y están siendo cambiadas por otras. Yo ahora, por ejemplo, sí creo, a ver, cuando yo he mencionado antes lo de que estamos en una dictadura o no, yo creo que la evolución ahora mismo de los sistemas políticos es hacia una dictadura. Pero es una dictadura distinta. Es
democrática.
Es el trampantojo de la democracia. Es
elegida por los demócratas.
Tú coges, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo, ver las políticas que está aplicando Donald Trump, las está aplicando con una apariencia de democracia absoluta, pero cada vez restringiendo muchos más derechos.
Pero la democracia.
Y eso está ocurriendo en todos los lugares.
Pero, querido Coldo, la democracia de Estados Unidos en este momento sirve solamente para decir que este señor ha sido democráticamente elegido. Es cierto, las urnas le han dado los votos. Pero él dijo en su día que iba a hacer políticas no democráticas y mucho menos sociales y mucho menos, y por supuesto muy populistas en este caso, en mi opinión por lo menos, y resulta que se está comportando como una persona poco democrática, pero es que empieza a que toda la extrema derecha empieza a estar sujeta a elecciones democráticas y está consiguiendo democráticamente desbastar el estado del bienestar.
Pues claro, pero
porque
eso,
los votos, es decir, que el problema no es el Trump, sino todos los que la han votado, que son 71.
Bueno, pero has mencionado a Milei, por ejemplo, entre ellos.
Pues por ejemplo, efectivamente, y eso es lo que me asusta a mí, porque democráticamente está viniendo gente que nos
es que te vas a Italia, por ejemplo, y un periodista italiano que hace una pregunta sobre Israel, cuestionando precisamente la reconstrucción que va a haber en un futuro, es echado de su trabajo.
Eso no es democrático.
Absolutamente.
Sin embargo, Meloni salió democráticamente elegida. Eso
por
es lo que
quiero,
a mí me
por
preocupa.
Eso te quiero decir que hay una evolución ahí. Yo no sé si se puede interpretar en ciencia política todo lo que digo.
Pero bueno. ¿La ha hecho Meloni o la ha hecho el,
no,
lo hace, el periódico, lo hace el capital que hay detrás de
a
tal?
Ver, aquí, o sea, aquí es que nadie da puntada sin hilo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 430 06.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Egunon Vizcaya.
En plena era. A ver, Beñat, cuéntanos.
Bueno, muchos mensajes sobre muchos temas, algunos que pues hablan, ¿no?, de esos 30.000 euros. Es verdad que la clave era no tener que pagar una vivienda, ¿no? Que claro, era claro. La diferencia.
Tener liquidez.
Claro, eso es. Pero bueno, dicen clase media, clase obrera y orgullosa. La clase media es un invento para hacer creer que un obrero con trabajo y sueldo es algo en esta sociedad de clases. También... pues que otro se pregunta si una persona con 30.000 euros es clase media en Bilbao, Madrid o Barcelona o en Cabañas de Virtu. Y otro que dice también, pues llegan las vacaciones o los puentes y no cabe un alma en ningún sitio. El otro día llamé a un conocido restaurante de esta capital y me dijeron que tiene completo todos los sábados hasta fin de año. ¿Cómo se llama esa clase? ¿Clase vacacional o de restauración?
Qué bonito.
Bueno, qué bonito. Se llama, le podríamos decir que se llama sociedad de consumo.
Sí.
Y que forma eso parte. Es lo que es completamente incompatible con el decrecimiento, con la sostenibilidad. Claro. Eso es lo que es. O pero sea, es estar que, viajando todos los fines de semana.
Pero es que
estar
el éxito del modelo es que ahora te dicen, bueno, vamos a cambiar el modelo y vamos a ser mucho más solidarios y hacer una economía realmente productiva. Y nosotros somos los primeros que decimos, no me vas a cambiar el modelo, querido. No me toques nada. A mí no, tócaselo a otro. Esa es la manera maravillosa que el americano inventó la sociedad de consumo, cogiendo la psicología humana, metiéndote la codicia por un lado y el bienestar por otro, y han conseguido que ahora, antes era para tener más, ahora es para que no me quiten.
¿Sabes cómo consiguió Ford vender más coches?
Ya lo dijiste un día en el programa y me pareció inteligentísimo.
Haciendo que sus trabajadores pudieran comprar uno.
Sí, 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 sí.
Poniéndolo al precio para que lo compraran sus trabajadores. Sí. Con lo cual los trabajadores iban encantados y habían subido de repente de nivel.
Claro.
Y seguían siendo trabajadores de la cadena de montaje. Pero bueno, esa es una historia.
Ahora,
que no
se nos olvide una cosa, que la solidaridad tiene que ser también individual, es decir, a cada persona. Porque si empezamos con colectivismos, la persona se queda fuera del tiesto.
Ahí se acabó.
Bueno, un momentito, que es que me ha contado una cosa así, Ramón, que me ha parecido interesante.
Me ha dejado un poco chocado, la verdad es que he estado observando. Pues estaba esperando a una persona que viniese, pasase a recogerme, etcétera, etcétera. Y he estado viendo, pues lunes a primera hora de la mañana y tal y cual, y he visto cantidad de niños, no solamente uno, dos, tres, sino que pasaban, porque era la hora en que iban a los colegios, y de pronto me empecé a observar niños pequeños, mochila y un trolley. Y digo, iba, pues qué pobrecito, pero es que he visto otro a continuación con la madre, que llevaba otra mochila, la madre también, otro con el padre, otro con no sé qué, pero todos iban supercargados. Y entonces digo, pero bueno, en plena era digital, y estos niños cargados de aquí de ciencia y de tecnología y de no sé qué, pero ¿hasta dónde estamos llegando?
Bueno, igual es para llevar el tupper.
Perdona. En una mochila que los pobrecitos andan apuradísimos y encima corriendo porque debían de estar llegando tarde. Y con una niña con el trolley, la mochila, el trolley arrastrando. Hombre, en plena era tecnológica, ya me explicarás, en plena era digital, en plena era de lo que quieras. Y los niños arrastrando, en fin.
Oye, y en
que se lo hagan mirar, ¿eh? Que se lo hagan mirar.
Y en plena era de que tienes un armario para guardar los libros.
Pues ahí está.
Y no llevártelos a casa.
Pues, no sé si a lo mejor es porque es lunes si y tienes, a lo mejor se lo han llevado el fin de semana
si
o tal.
Si tienes que hacer deberes.
Pero de verdad.
Pero no te lleves todo el... pues llevas el pupitre también.
De todas formas,
me he dejado impresionado.
Yo como siempre he sido muy crítico con lo de los deberes. Lo que no haces en clase...
Adiós, olvídate.
¿Qué pasa? Sí. ¿Que no os da tiempo a hacer en casa, en clase o qué? ¿A los que mandáis?
Revisa los contenidos.
Claro, algo está fallando. Si no eso, te da tiempo, está claro. algo está fallando. Unai, eso también para los...
Ahí con lo de las... Con el tema de las tecnologías sí que habría... Ahí sí que nos daría para hacer un debate de...
Bueno, de hecho ya hay sitios
que se marcha atrás. En educación, sí. En educación, oye, la tecnología está implementada, bueno, y la técnica digital, la digitalización es terrible dentro del sector de la
efectivamente,
educación.
Efectivamente ha sido... podríamos utilizar la palabra terrible porque terrible. Yo creo que todavía no somos conscientes de las consecuencias que puede tener a corto, medio o largo plazo. O sea, no sabemos las consecuencias.
¿La tecnología?
Que... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero todavía mira... no somos... Por ejemplo, para el tema de las tareas, muchas veces, yo mismo incluso muchas veces, les doy ya todo en papel, muchas veces.
A ver, en Silicon Valley...
Prefiero que lean un texto sí, en claro. papel que en el ordenador.
Es que es muy importante
porque
eso.
Porque yo creo que se concentran más, atienden pero no más a lo eso. Pueden subrayar,
sé que etcétera. Solamente me pasaba a mí eso, pero...
No, pero es que la parte analógica no se puede perder. En Silicon Valley, que hablan de tantas
está...
maravillas, hasta los 9 años, allí nadie coge
un
móvil. Mira, a mi hija, por ejemplo, la pequeña, que estudió Bellas Artes en una universidad, que era para hacer videojuegos, una cosa especial... El primer año va todo el mundo allí con su ordenador y con tal. Y lo primero que le dijeron, a ver, el ordenador es muy bonito, guárdalo. Saca papel y lápiz y empezaron con una figura, cualquiera, una figura, pues la que sea, un micrófono, una lámpara, lo que sea. Y empieza a hacer esta figura desde todos los ángulos posibles. Recupera bien tu habilidad analógica, ¿eh? Y cuando seas un grandísimo dibujante, que yo te voy a enseñar durante casi un año entero de universidad, entonces vas a coger el ordenador y te vas a inflar. Pero tú no pierdas la capacidad analógica. Es que lo que está pasando ahora con los niños es que dejan de escribir y de papel y boli y solamente tienen... Y eso además está siendo, que no es el primero que lo dice grandes pedagogos, ¿a qué edad empiezas con eso? ¿Con 5, con 6 años? Porque lo lleva el de al lado. Yo sé ya que hay centros públicos entonces, que dicen el móvil fuera del aula, todo el... Vale, es que...
Pues los que ha visto Ramón entonces llevan el ordenador en la mochila.
Pues hombre, el ordenador...
Pues no lo sé, pero la verdad es que es inhumano. Sí. Es inhumano ver esa situación. Y con respecto a lo que estabas comentando, aquí se ha dicho muchas veces el valor de la escritura.
Claro.
Recuperar el valor de la escritura. Porque la verdad es que no es solamente un tema emocional, sino que es un tema que tiene unas conexiones cerebrales absolutamente importantes y necesarias. Y ese hábito de que tú lo que estás escuchando lo estás transcribiendo en un formato con el bolígrafo y tal y cual, significa que tú tienes que estar pendientes y tratar de coordinar muchas cosas.
Fíjate,
al mismo tiempo que lo estás haciendo.
Es importante, o sea, déjame que os cuente una pequeña anécdota.
Importantísimo.
De esta semana, el Alex Grijelmo, que es una persona que escribe en el diario El País, voy a decirlo, y que tiene una experiencia además desde el punto de vista precisamente lingüístico. Y hablaba del juez Peinado, el que está instruyendo la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y decía con peros y detalles, frases concretas, cómo su escritura es, o sea, no es de recibo porque no pasaría un examen de ortografía medio y, por supuesto, de conjunción de la manera de organizar una frase, ni te cuento, y que se notaba claramente eso que le han denunciado el juez Peinado, el cortapega, que de repente de la página 8 a la página 20 está perfecto. Ha hecho un cortapega y a partir de la página 20 vuelve otra vez el desatino de la escritura, la ortografía, etcétera, etcétera. Entonces, eso en un juez, que es el responsable del juzgado número 41 de la Plaza de Castilla. Pues fíjate, eso es importante.
Bueno, pues Beñat, ¿qué te parece si cerramos ya? Con Ramón pues sí. Cisterna, con Gabio Talola, con Unai Aedo y nosotros que vamos poniendo punto final. Bueno, ¿y qué te voy a contar tú de la escritura? Un día me hablas tú, que tú eres corrector de libros también.
Eso es, yo hago muchas cosas para precisamente alcanzar ese sueño de la clase media.